Nuestra edición de hoy está dedicada a arqueología y prehistoria. La minería en la época romana es el tema que analiza para ustedes doña Carmen Guiral, profesora de la UNED. Buenas noches.
Buenas noches a todos los oyentes y en especial a los alumnos de arqueología y prehistoria. Si bien esta noche casi debería desearos buenas madrugadas, dada la franja horaria que nos han impuesto. En este programa vamos a continuar con la tónica del curso anterior, exponiendo algunos de los temas de nuestro programa para actualizar o ampliar los contenidos, ya que yo he observado un marcado interés por parte de los alumnos a los que ciertamente va destinado este programa. Antes de centrar el tema, quiero comentar ciertas novedades relativas a la arqueología romana en nuestro país. Supongo, estoy casi convencida, que muchos de vosotros conoceréis a través de los medios de comunicación la extraordinaria exposición que se ha celebrado en Zaragoza desde el mes de septiembre. Con el título «Hispania, el legado de Roma», se conmemora el acceso al solio imperial de Roma del emperador Trajano. Y con tal motivo se han seleccionado una serie de restos arqueológicos que cubren la mayor parte de las parcelas de la arqueología de Roma, desde época republicana hasta el Bajo Imperio. Sin olvidar algunas de las manifestaciones culturales de los pueblos que habitaban nuestra península antes de la llegada de Roma. La exposición se inaugura en el Museo de Arte Romano de Mérida la próxima semana y por ello quiero animar a todos los alumnos a visitarla. Esta visita supone una auténtica lección de arqueología romana peninsular que os ayudará sin duda alguna al estudio de la asignatura. Por otro lado, quiero incidir también en el catálogo, que es un espléndido volumen escrito por los principales especialistas en cada uno de los temas y que constituye una puesta al día de la práctica totalidad de los contenidos de nuestra asignatura. Tiene además este catálogo un apéndice comentado con todas las piezas expuestas. Así pues, aprovechando las próximas vacaciones de Semana Santa, os animo a visitar la exposición que reúne, como os he dicho, los restos arqueológicos más espectaculares y significativos de la presencia romana en Hispania. Durante el tiempo que dure esta exposición en el Museo Romano de Mérida, se celebrarán además ciclos de conferencias sobre temas monográficos y mesas redondas sobre los principales problemas que plantea la arqueología romana en nuestro país. Para conocer exactamente la duración de la exposición, el horario, las visitas guiadas y el calendario del ciclo de conferencias, podéis contactar directamente con el Museo de Mérida. Hecha esta brevísima introducción, nos vamos a centrar en uno de los temas de nuestro programa. Es la minería, a la que se le presta una escasa atención en el tema que nosotros definimos como ingeniería pública. A pesar de la escasa atención de nuestro programa, el tema tiene una gran importancia, sobre todo desde el punto de vista económico y social. En nuestra península, y durante el periodo del que estamos tratando, podemos distinguir cuatro zonas mineras diferentes. Destacaría, en primer lugar, la zona del sureste, que incluye las actuales provincias de Almería, Murcia y Granada. La producción principal de esta zona minera es la plata y el plomo, con algunos yacimientos de cobre que tuvieron ya importancia en épocas prehistóricas. Desde un punto de vista arqueológico, esta es la zona que nos ha proporcionado un mayor número de restos materiales, como son los martillos, las punterolas y las famosas espuertas que se exponen en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. La procedencia de estos materiales es sobre todo cartagonova, que corresponde a nuestra actual Cartagena. Otra zona es la de Sierra Morena, que también posee numerosos yacimientos de plomo, de plata y de cobre, pero hay que resaltar en esta zona sobre todo las minas del Minio y Mercurio de Almadén. En el suroeste, que es la tercera zona, destaca sobre todo la zona minera de Río Tinto, que ha tenido una intensa actividad minera desde épocas prehistóricas, con una especial concentración de metales nobles como la plata y el oro. La última zona que debemos aislar abarca casi todo el cuadrante noroccidental y sobresale en época romana por su riqueza aurífera. Por lo que se refiere a la tecnología minera, hay que destacar que en Roma es una herencia del mundo helenístico, de forma que la aportación romana en este terreno debe considerarse cuantitativa, ya que extendieron a lo largo de todo el imperio técnicas que ya eran conocidas, si bien perfeccionaron su aplicación. En líneas muy generales, y puesto que el tiempo disponible no nos permite explicaciones más amplias, la extracción de mineral se basaba en seguir las zonas mineralizadas más ricas siempre con el mínimo esfuerzo. Existían ya técnicas de prospección a través de galerías, muy bien documentadas por las leyes de Vipasca, y también métodos de evaluación, como el muestreo a la batea, para obtener el indicio de riqueza de oro, sobre todo en los yacimientos del noroeste. Las labores de extracción, que están constatadas a través de los yacimientos arqueológicos y a través de la información que nos suministran las fuentes escritas, presentan siempre un mismo esquema, consistente en trincheras o en socavones superficiales sobre los afloramientos, seguidos en ocasiones de una minería subterránea, con ensanchamientos o cámaras en los lugares donde el mineral era más rico. Es evidente la peligrosidad que suponía este sistema y que ha sido además puesta en evidencia en los momentos de su descubrimiento. En aquellos lugares donde la explotación era más intensa, como el noroeste o el suroeste, y que además estaban controladas por el Estado romano, se establecían medidas de seguridad, como el entibado de madera o los pilares fabricados en la propia roca. La tecnología más espectacular era la relacionada con los desagües de las minas. Las galerías de desagüe, que se denominan cunículi, a veces no eran suficientes para realizar el drenaje desde los niveles más profundos. Para ello se utilizaban recipientes, como los que he citado anteriormente, de esparto, impermeabilizados con pez de Cartagena, pero también sistemas mucho más complejos, como el conocido tornillo de Arquímedes, las ruedas hidráulicas o las norias, que se constatan claramente en la zona de Río Tinto. Si en las minas subterráneas el problema radicaba en la evacuación del agua, en las minas a cielo abierto, como las del noroeste, el problema era la captación y conducción del agua hasta las fuentes de explotación, ya que era la fuerza hidráulica la que se utilizaba para el abatimiento, arrastre, lavado y evacuación del mineral acuífero. Para ello, como es lógico, se realizaban canales cuyo trazado era casi tan costoso como la propia extracción del mineral. Por lo que se refiere a las condiciones de explotación de las minas, relacionadas con la propiedad, la gestión y la mano de obra, contamos también con muchas fuentes para su conocimiento. En primer lugar, destacaremos las fuentes literarias con autores como Polibio, Diodoro, Estrabón o Plinio. Pero también es muy importante la epigrafía minera, de la que el suelo hispano nos ha proporcionado importantísimos documentos. Por otro lado, no debemos olvidar nunca el estudio arqueológico de las explotaciones y también de los poblados que estaban vinculados a ellas. En ciertas ocasiones era Roma la que controlaba directamente la explotación, como sucede en las minas del noroeste. Sin embargo, otras veces las labores se dejan en manos privadas mediante el pago de tasas y finalmente también existieron explotaciones que estuvieron en manos de comunidades, de ciudades o incluso de particulares. Por lo que se refiere a la mano de obra, aunque existieron esclavos, también hubo, y de forma mucho más común, asalariados con distinto grado de dependencia y finalmente existían también los condenados. Los trabajadores realizaban diversas tareas que denotan una cierta cualificación. Así pasamos desde la administración hasta la extracción de mineral, pasando por la preparación de la infraestructura y la preparación o fabricación de herramientas. Las minas de Cartago Nova y de Sierra Morena, en época republicana, estuvieron en manos de arrendatarios, que obtienen las concesiones mediante el sistema que se denomina locatio censoria. Este grupo de adjudicatarios aparece constatado en los lingotes de plomo hallados en diversos puntos del Mediterráneo. Estas piezas de plomo están marcadas con los nombres o las iniciales de los responsables de la producción. Son casi todos nombres itálicos, por lo que no sería extraño reconocer a ellos aquellos personajes procedencia itálica que llegan a la península con objeto de explotar estas minas, tal y como nos cuenta Diodoro. Sin embargo, en el área de Sierra Morena son más frecuentes las menciones a las grandes sociedades. La más representada es la Societas Castulonensis, que ha dejado su marca en objetos diversos como los sellos de plomo, pero también en las contramarcas de las monedas y en las herramientas. Por lo que se refiere al trabajo, parece evidente que estuvo en manos de poblaciones locales, si bien también existía una mano de obra servil, quizás consecuencia del proceso de esclavitud llevado a cabo tras la conquista. En cualquier caso, hay que destacar la existencia de poblados en torno a los grandes centros mineros del sureste y del sur. Estos poblados son de características muy modestas y presentan zonas de hábitat y de almacenamiento, y en ellos conviven los materiales indígenas con aquellos de procedencia romana. Los poblados relacionados directamente con las labores metalúrgicas no tienen ocupación más allá del último tercio del siglo I a.C. Ello no indica un abandono definitivo de los trabajos, sino más bien un cambio en las condiciones de explotación, aunque es evidente y se constata un declive a partir de mediados del siglo I después de Cristo. La zona del suroeste, la tercera de las zonas que habíamos mencionado al comienzo, tuvo su actividad más intensa en época imperial. De ella procede el excepcional documento epigráfico denominado Tablas de Vipasca, redactadas bajo Trajano y Adriano, que nos proporciona una interesante información sobre el funcionamiento de estas minas. La ley de Vipasca, nos confirma y nos expresa la existencia de un procurator metallorum que era el representante del fisco y al que corresponde la adjudicación de los pozos de cobre y de plata, el control fiscal, el cuidado de las condiciones de seguridad e infraestructura y, sobre todo, el mantenimiento del orden. La adjudicación se llevaba a cabo mediante una subasta pública y los adjudicatarios, que se llamaban conductores u ocupatores, estaban bajo el control directo de este procurator y contaban con trabajadores libres, asalariados y esclavos. Otros capítulos de esta ley nos hablan de la existencia de otras actividades llevadas a cabo en el Metallum, como la recaudación de impuestos, el cuidado de los baños públicos y oficios tales como los de zapatero o de maestro. De la lectura y de la interpretación de esta ley se desprende que en el interior del Metallum se llevaba a cabo una vida autónoma con las condiciones necesarias para un perfecto funcionamiento de la comunidad. A lo largo de los siglos I y II después de Cristo, Roma tuvo un especial interés en los yacimientos auríferos del noroeste peninsular. En este caso, y ante la necesidad de oro impuesta por el sistema monetario del Principado de Augusto, Roma opta por la gestión directa de los yacimientos. La mano de obra estaba formada por poblaciones indígenas sometidas, aunque no siempre esclavizadas. Los trabajadores mantienen sus formas de vida, pero están obligados a proporcionar su trabajo como una forma de tributación a Roma. La explotación de estas minas lleva consigo una nueva trama de poblamiento y se multiplica el número de asentamientos. El registro arqueológico nos refleja claramente estos hechos, ya que aparecen núcleos de inspiración itálica relacionados con la administración romana, pero también otros poblados más pequeños que se relacionan directamente con la explotación minera y las tareas vinculadas a estas, como podría ser la fabricación de herramientas. Esta minería no provoca, como las anteriormente citadas, el desplazamiento de gentes itálicas y tampoco el enriquecimiento de su población. Este sí se refleja claramente en núcleos tales como Astúrica Augusta, como la actual Astorga, que fue la sede de los representantes fiscales y militares que eran los responsables del buen funcionamiento de las labores mineras. Uno de los conjuntos mineros más importantes y mejor estudiados de esta zona del noroeste son las denominadas médulas. Las médulas es la mina de mayores proporciones del Imperio Romano. El sistema de explotación, como hemos dicho anteriormente, consiste en emplear la fuerza hidráulica desde las zonas más altas para llevar a cabo las operaciones que voy a resumir a continuación. En primer lugar, se debía arrastrar y deshacer el conglomerado aurífero, para lo cual, desde los depósitos o canales de la cabecera, se arrojaba agua para deshacer y arrastrar el aluvión hasta los canales de lavado. La segunda operación era encauzar el flujo de lodo hasta los canales de lavado, donde se producía la decantación del oro. A la vez que va fluyendo el lodo por los canales, se debían eliminar los cantos rodados más pesados, que se depositaban en los tramos precedentes al lugar de emplazamiento del canal, y también se eliminaban los estériles, mucho menos pesados, fuera de los sectores de la explotación, para permitir que ésta prosiguiese su curso. Como habéis visto, es evidente la importancia del agua en todo este proceso de explotación, por lo que se construyó una espectacular red de canales y depósitos que llegan a alcanzar hasta 100 kilómetros de longitud. Como ya hemos expuesto anteriormente, de forma paralela a la explotación minera, se produjeron numerosos cambios en los asentamientos. En la zona de las médulas se conocen 51 núcleos de población, cuyo estudio demuestra una diferenciación funcional. Así, junto a los lugares que albergaban la mano de obra, se encuentran otros núcleos claramente destinados a labores agropecuarias y también a la actividad siderúrgica que debía proporcionar las herramientas y los útiles de hierro. No podemos olvidar, sin embargo, otros asentamientos, como el de Pedreiras de Lago, que constituía el centro administrativo y técnico, como lo demuestra su alto nivel de vida, claramente romano. Como habéis escuchado, este tema, que apenas ocupa unas líneas en nuestro temario, permite plantear numerosas cuestiones de orden social y económico. En definitiva, construir la historia a partir de los restos materiales, que es, como hemos dicho en tantas ocasiones, el objetivo de la arqueología. Hasta el próximo programa, muy buenas noches.